Pues sean bienvenidos todos y juntos vamos a invocar al Espíritu Santo en nuestra primera reunión de este año, Año de Dios 2023. Ven Espíritu Santo, en los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia en su profunda sabiduría, y cuando decimos la iglesia, no nos referimos a esa porción de la iglesia que está emproblemada, ¿verdad? O que está sufriendo de manera particular, o que está queriendo cambiar los estatutos fundamentales del Evangelio. Cuando nos referimos a la iglesia, nos referimos especialmente a la iglesia que Jesús el Señor creó, con todo su Evangelio intrínseco, con todas sus miserias en sus miembros, pero muy especialmente con aquel ardor en la fe que propicia querer seguir al Señor. Y recordemos que no hay otro camino para encontrarnos con el Señor Dios, no hay otro camino que el camino de la escucha de la palabra y de la oración. Eso nos va a permitir que podamos entrar en contextos verdaderos de oración, de paz, de reencuentro. La mayoría de nosotros, bienvenidos a los que van llegando, la mayoría de nosotros vivimos muy desenfocados, muy a prisa, en muchos casos resentidos. Desafortunadamente, este desenfoque hace que no peguemos en el blanco. Y la definición antigua de pecado, la raíz griega, viene de desatinar. Pecar es desatinar. Es no hacer lo que deberíamos estar haciendo, no hacer lo bueno que nos corresponde, no buscar la verdad, que es lo único que nos puede sostener y mantener, no cuidar y proteger nuestra vida, que al fin y al cabo es lo único que tiene sentido y por lo cual Señor Jesús murió por nosotros. Nadie que tú y yo conozcamos quiere vivir en problemado. Nadie quiere vivir resentido, nadie quiere vivir dividido, nadie quiere vivir... Leía una frase que me llamó mucho la atención ahora en la semana de esta psiquiatra muy popular española, Marian Rojas Estrapé, y decía que el mejor antiinflamatorio, porque ustedes saben que el proceso inflamatorio en las células es sumamente nocivo, disminuye tremendamente el sistema inmune y propicia toda clase de enfermedades autoinmunes y muy particularmente el cáncer, ¿verdad? Y esta inflamación de las células se da por muchísimos factores químicos que muchos de nosotros conocemos y otros no conocemos. Pero ella dice que el mejor factor desinflamatorio para vivir adecuadamente es vivir en armonía con los que tenemos enseguida. Y como andamos, y como los que tenemos complejo de Rambo siempre andamos así, ¿verdad? Como echando conflicto o problemas en casa, pues definitivamente es algo que estamos de ese, esa es parte del desenfoque. La liturgia del día de ayer, primero de enero del año 2023, es un grito de alegría que vale la pena recordar. Y yo creo que es la mejor manera, francamente, la mejor manera de empezar el año es con la palabra de Dios. Así que los que se animaron a venir por primera vez el día de hoy, bienvenidos, los que hacía mucho que no nos visitaban y que no les conocíamos ni la cara, ¿verdad, Isabel? Porque con el cubreboca, ¿verdad? Pero qué bueno que ahora están aquí. Y voy a empezar por leerles la oración colecta. Fíjense lo que dice la oración colecta. ¡Qué maravilla! Es con la que empieza la reunión de los creyentes. En el primer día del año se van a reunir y van a hacer una oración a Dios en el nombre de todos. Y en el nombre de todos dice así: Señor Dios, por la fecunda virginidad de María, diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos el autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la palabra que más me llamó la atención y quise subrayar? Especialmente porque yo pertenezco a una generación donde los aspectos sensibles de la vida, particularmente los de la fe, eran despreciados y admitidos. En ese sándwich nacimos nosotros, los que somos la generación de la nueva evangelización. Es decir, en toda la antigüedad, toda la formación de hombres y mujeres en la fe, solía despreciarse el sentimiento, el sentir, cómo te sientes. Si eso le preguntabas a una persona que estaba en un proceso de formación fuerte, y todo proceso de formación implica parte del esquema espiritual, no tiene ningún sentido formar un macro empresario si no tiene arraigado en su corazón y en su aspecto de decisiones, en todo su esquema, pues no tiene una estructura espiritual. Por negocio puede llegar a ser una locura, ¿verdad? A nivel mundial, con consecuencias pavorosas. Entonces, durante mucho tiempo, como que el sentimiento es tan trivial, y sí lo es, y es tan cambiante, y sí lo es, pero no por eso no es importante. La regla de San Ignacio de Loyola, de discernimiento de espíritus, el documento, la regla más estricta para aprender a conducirse, para saber si lo que nos está pasando es bueno o es malo, es de Dios o no es de Dios, tiene que ver con el análisis del sentimiento de las cosas. Y me llama mucho la atención que formalmente como iglesia, nuestra súplica del primer día del año sea: permítenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida. Sentir la intercesión de María. O sea, María no es un ícono de la cristiandad, no es una piedad popular, no es para aquellos que gustan de darse golpes de pecho y de parecer muy devotos. La Virgen María no tiene otra intención más que la que tuvo desde los 16 años. Seguirle diciendo un sí a Dios, y quiere que ese sí continuado en nuestras vidas logre que la salvación de Jesús nos llegue a todos. Y la salvación no es algo que afecta solo un aspecto de la vida. A veces pensamos que la salvación es una negociación para el largo plazo, para la vida eterna, para cuando yo me muera. A veces pensamos que la salvación tiene que ver para sacar como espinas de la mano los pecados que nos atormentan y nos causan tantos problemas. La salvación está designada para que podamos ser felices. La salvación está designada para que podamos tener paz. La salvación está destinada para que podamos realizarnos como personas. O sea, la salvación es el mejor y mayor don que Dios le da a la humanidad para el presente. No solamente para el pasado ni para el futuro, es para que estemos bien ahorita. No tiene sentido, decía San Pablo, si nosotros pensáramos que la salvación de Cristo es para nada más estar solventando ciertos problemas, seríamos los hombres más infelices y desgraciados de todos. La salvación es un modo de vida propiciado por Jesús, por su entrega, por su amor, que no hemos sabido asumir porque lo tenemos lleno de prejuicios. Pensamos que es enredo, que esta espiritualidad es para unos cuantos. Pensamos que si vivimos las cosas del Espíritu, no vamos a saber gustar de las cosas propias del ser humano, que son don de Dios, ¿verdad? No son don del demonio, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que Dios nos ha concedido y no las hemos aprendido a vivir porque no entendemos el asunto de la salvación. Ese es el primer evento interesante de esta predicación. El segundo evento interesante está, antes de llegar a predicar, a proclamar el Evangelio, está la carta de Pablo a una comunidad, así como nosotros decimos que esta es la comunidad de los lunes, comunidad de la predicación de la palabra, de tal diócesis, en tal lugar. Así San Pablo le escribe a una comunidad que estaba en Galacia. No eran 1,500 hermanos, ni 5,000, ni era un movimiento popular gigantesco, eran unos cuantos, 20, 30, 40, que fueron creciendo y se fueron haciendo extensos. Y Pablo les dice, les empieza por platicar una historia, porque si no conocemos la historia, entonces no entendemos lo que está pasando. Y empieza por platicarles, miren hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Ahí ya platicó una historia en 5 o 6 palabras tremenda, San Pablo. Le acaba de decir a esa comunidad que apenas se está formando, que Dios Todopoderoso, omnipotente, dueño de todo, creador de todo, tiene un hijo. Es información valiosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Los científicos desgastan y desviven toda su vida por descubrir cómo se rige el universo. Los que estamos de este lado del escritorio, dedicamos toda nuestra vida, nuestro enfoque y nuestro corazón para descubrir cómo piensa, cómo siente el que hizo el universo, el que hizo todas las cosas. Pudiéramos decir que las personas, hombres y mujeres de fe, somos científicos espirituales. Nos interesa saber la raíz de las cosas. La raíz de las cosas que emergieron de parte de Dios. No nos basamos única y exclusivamente en la ciencia humana, que está llena de limitaciones. ¿Cuál es la principal limitación más objetiva que ninguna? El tiempo. Lo que se sabía hace 1000 años es muy diferente de lo que se sabe hace 500 años, de lo que se sabe hace 50 años. O sea, la ciencia es evolutiva. ¿Qué significa que la ciencia va en crecimiento? No, significa que la ciencia va madurando y le va llevando tiempo entender el plan de Dios, entender la ciencia de Dios, que para los que tenemos fe es un adelanto. La fe nos va dando la ciencia de Dios. Por eso nunca debemos de despreciar. La fe no es, vuelvo a lo mismo, no es andar creyendo en cosas diminutas. La fe es tener plena conciencia, plena visión, completamente abierto el corazón a lo que Dios nos está ofreciendo. Es creer en lo bueno que Dios nos está creyendo, ofreciendo. Es el equivalente del otro lado, antagónico a las malas noticias. Si tú todo el día escuchas malas noticias y esas malas noticias tienen una tendencia política para poder manipular una serie de conductas en la ciudadanía y lograr así un avance en determinada tendencia política, votos, etcétera, pues te la vas a terminar creyendo a base de escucharla todo el día, ¿verdad? Dice el dicho que el niño aprende lo que ve, ¿verdad? Si el niño vive entre violencia y malas palabras, pues aprenderá a relacionarse entre la violencia y con la violencia y con malas palabras. Nosotros somos como niños en los aspectos donde no hemos desarrollado. Somos niños en todas las áreas de la vida donde no hemos madurado. Somos adultos solamente en las áreas donde hemos madurado. Así que no importa qué edad tengamos, podamos estar siendo ya ancianos y somos niños. San Pablo vuelve a decírselos en una ocasión. Ustedes, ustedes están para que les den lechita, les va a decir. Lechita todavía, no pueden comer ningún alimento sólido porque se atragantan, se enferman, les cae mal. Ni modo, pues, vamos a darles papilla. A los niños no les puedes dar nada más. A veces necesitamos que nos den papilla para poderla digerir. Y San Pablo les da una dosis de papilla a los gálatas porque están en formación. Dios tiene un hijo y este hijo, y aquí empiezan los misterios interesantes, nació de una mujer. Tanto que tratamos en este siglo XXI de propiciar y de dignificar la imagen y el estatus de la mujer, cuando no ha hecho otra cosa la fe más que ponerla en alto. Habría que recordar muy seguido la frase de Apocalipsis capítulo 12. La gran señal en el cielo es una mujer con la luna bajo sus pies. Pero como estamos muy insensibles, tenemos un problema en el sentir. Como no sabemos cómo sentir las cosas, pensar en una mujer en el cielo, pues decimos, pues claro, es obvio, pues ahí nos corresponde estar, ¿verdad? Podemos pensar cosas equívocas. Dios le ha dado ese lugar a la mujer, por encima de todo, ¿verdad? Por eso Dios quiso nacer de una mujer. Y San Pablo sigue con la historia. Y nacido bajo la ley, es decir, sujeto a una ley, cuando él es el mismo hacedor de la ley. Pero ¿con qué fin vino a nacer de esta ley carnal, humana, miserable, en la que estamos todos encarnados, en las que podemos presumir de 1000 cosas hasta que no llega una enfermedad, y a las 12 horas, 24 horas de tener una enfermedad, ya estamos vueltos uno, hechos una piltrafa, ¿verdad? O sea, el ser humano es así. Cristo nació bajo esta ley, está sujeto a la ley de estos mortales que somos. ¿Con qué fin? Para rescatar a los que estábamos bajo la ley y hacernos hijos suyos. Todo este plan no es más que un plan de rescate. Si a alguno de ustedes les tocó vivir la época de la Guerra Fría de los 80s, no sé si ustedes recuerden que se puso de moda secuestrar embajadas. Y si ustedes más o menos ven esos intervalos, fueron como 8 o 10 años, creo que del 82 al 91 por ahí, si no estoy equivocado, se secuestraron como unas 25 embajadas a nivel mundial. Y tú sabes que esto es un delito muy grave, porque los delitos diplomáticos atentan contra la principal de las cordialidades, la intención de relacionarnos bien. O sea, lo que menos hay en la diplomacia son armas, ¿verdad? Si hacemos una analogía con los matrimonios, debería ser lo mismo, ¿no? Lo principal que debería haber entre la convivencia entre un matrimonio, entre una pareja, pues debería ser una diplomacia. Una diplomacia porque conviene, porque es educada, porque propicia el amor, por muchas cosas, igual entre las naciones. Y en ese entonces, ¿verdad?, se planeaban una serie de rescates. Hubo una película muy famosa, Rescate a Entebbe. No sé si se acuerdan de eso, es un lugar en África y cosas así, ¿verdad? Pues total que en algunas hubo fracasos, en otras fueron muy bien. Llegaron los militares del otro país, bajaron, rescataron a los rehenes, entraron, fueron a las embajadas, etc. En algunos éxitos, en otras muchas muertes. Pero al fin y al cabo, la operación de salvar a los que eran suyos era un rescate. ¿Y a quién se rescata? ¿Quién necesita rescatarse en la vida? Yo me pregunto si el 2003 ofrecería para algunos de nosotros la oportunidad de rescatarnos de una manera de vivir que no ha sido precisamente la mejor, o la más óptima, o la más feliz. O sea, ¿no habrá manera, no habrá algo de lo que podamos rescatarnos? ¿Un vicio? Sería lo más obvio, rescatarnos de un vicio, de una conducta equivocada, de una visión inapropiada de las cosas. Una perspectiva sin fe ocupa rescate. O sea, hace mucha falta que una persona tenga una visión de fe, de esperanza, para poder vivir mejor. ¿Los estoy mareando? ¿Vamos bien? ¿Sí? Es el primer... ¿Está bien, Rodolfo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Es el primer día del año, ¿no? Necesitamos apurarle porque ya venimos atrasados, traemos déficit, ¿verdad? Muy bien, entonces, como les está platicando una historia a los Gálatas, yo pretendo analógicamente platicar una historia de principio de año, porque este año necesitamos combatir toda mentira, toda forma de apreciación equivocada del plan de salvación de Dios. Si seguimos viendo el plan de salvación de Dios desde una perspectiva muy miope, muy nuestra, muy cerrada, nos dio una cátedra el cardenal Raniero Cantalamessa en su primer predicación de Adviento sobre la fe. De hecho, la traemos incorporada como uno de los temas del retiro que vamos a vivir ahora el fin de semana, y es lo que Dios puede hacer. O sea, Dios tiene el poder de salvarnos, y este poder de salvarnos no está limitado a lo que tú y yo pensamos que Dios puede hacer. Dios puede hacer mucho más, dice la Escritura, de todo aquello que pensamos, imaginamos, ¿verdad? Con la energía que obra en nosotros. Mucho más. Santo Tomás de Aquino, en su oración, ¿sí fue verdad? La oración del Espíritu Santo, la que hemos estado leyendo de Santo Tomás, tiene una frase bellísima que dice: busca, salva al que busca salvarse. O sea, al que tenga la menor intención de salvarse, Dios manda su espíritu a salvarlo. Hace todo lo que tenga que hacer para que se detonen procesos de salvación. Y aquí viene la parte interesantísima. Ahora que hemos estado en estos últimos días con bebé en los brazos y que este joven está estrenando primos, ¿verdad? Primos, ¿cuánto pesaron los cuates? No sabes, hay que ponerse al tanto, bueno, ¿verdad? ¿Nacieron ahora? ¿Hoy?
Sí.
Qué feo. Muy bien. Puesto que ya son ustedes hijos, o sea, qué diferencia. Acuérdense de las épocas de la esclavitud, las épocas de la barbarie, como si no las estuviéramos viendo ahorita, ¿no? Con la trata de personas y cosas de estas. Pero imagínense, ya que son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, que quiere decir Padre. De hecho, la traducción exacta de la palabra Abba en hebreo significa papito. Si tú te llevaste bien con tu papá cuando eras niño, no le decías, querido, así como Canuto, ¿no? Las caricaturas de Canuto. Padre, padre, dime, hijo mío, querido. ¿Sí las vieron alguna vez esas caricaturas? Bueno, no es una forma formal. ¿Cómo le decías a tu papá? ¿Cómo le decías así? Hola, señor padre, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo le decías a tu papá hasta hace una semana? ¿Cómo le decías? ¿A ver? Te colgaste, ¿eh? Tampoco hay que decirle mentiras, pero bueno. Pero sí era guapo, sí era guapo. Y dice, papito, porque ya no son ustedes siervos, sino hijos. Y siendo hijos, eres también heredero por voluntad de Dios. Y para los que tienen la mentalidad muy mercantilista, ¿verdad? Porque a veces todo está en función de a ver qué tanto me dan. No hay que asustarse. Pedro llegó un momento tétrico en la comunidad que volteó a ver a Jesús cuando todo el mundo se le estaba yendo. Muy estratégico, ¿verdad? Así como el empleado que se queda solo en la fábrica cuando es el único y dice, yo me voy a quedar, pero ¿qué nos va a tocar? ¿Verdad? Y Pedro se lo plantea igualito. Ya ves, Señor, que todos se fueron, pero nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos va a tocar? Órale, bueno, para negociar el tipo, ¿eh? ¿Y qué le prometió Jesús? ¿Qué le prometió? Por todo lo que tú hayas dejado, madre, padre, hijos, Lucas plantea hasta esposa, ¿verdad? Propiedades, todo lo que hayas dejado, el 100 por 1. ¿Qué porcentaje de rendimiento es el 100 por 1? Pepe, ¿qué porcentaje es?
¿Eh?
No, es el... mucho más de eso. 100 veces más. No se puede decir ni siquiera el 1000%. Es mucho más que eso. ¿Verdad? Ve el rendimiento que Dios ofrece en esta vida. En casas, terrenos, parientes, todo. Y la vida eterna. Es una maravilla, ¿eh? La negociación con Dios. Y aquí hay 4 cosas que quiero reflexionar rápida. Nuestro principal problema es un problema de dignidad. Piénsenlo un momento, todos en silencio. ¿Cuál es un problema de dignidad? No saber qué nos toca hacer, no saber qué nos corresponde vivir, no saber dónde debemos estar, cómo comportarnos. Traemos un problema de dignidad. Si supiéramos que somos hijos, no tuviéramos este problema. Nos sentimos esclavos, nos sentimos siervos, nos sentimos recogidos, nos sentimos dejados. Y este problema de dignidad es un problema derivado de la ignorancia. Tiene dos fuentes. Es derivado de la ignorancia, que eso se corrige cuando alguien te informa, te forma, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pero la otra parte es una parte personal, derivado de la credibilidad. O sea, una cosa es lo que te puedan formar, informar, y otra cosa es lo que tú seas capaz de creer. Y eso es un acto personal del corazón. Si tú no crees, no hay nada que se pueda hacer. Es el acto sublime de libre albedrío. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Imagínate, con el hermano muerto, Lázaro. Y llega Marta y luego llega María. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Sí, cierto. No se hubiera muerto, ¿verdad? Pero aún sé que tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees o no lo crees? Sí lo creo. Ah, bueno. ¿Qué tan bueno es esta credibilidad? ¿Qué tan fuerte está? Ya sabemos que no hay una manera de medir qué tanta fe tenemos cada uno. La vida nos mide qué tanta fe tenemos. Nos está midiendo a cada ratito. A ver qué tanto aguantas, a ver qué tanto te sostienes, a ver si la esperanza es capaz de seguir arriando a la fe y a la caridad en tu vida. Pero si somos capaces en nuestro corazón de creer que Dios es papá, padre que cuida, ama. Nosotros vivimos en una sociedad latinoamericana. La sociedad latinoamericana ensalza y promueve y está muy fundada básicamente en la relación de la mamá. Madre solo hay una, ¿verdad? Es un gozo, la mamá es la que se queda, la que aguanta. Bueno, era la que se quedaba, la que aguantaba, era la que sacaba adelante a la prole, era la que amaba aunque doliera, ¿verdad? 60% de los hijos, alguien dijo por ahí que en latinoamericano eran hijos de mamá soltera porque la mamá se quedaba. Pero en la sociedad hebrea, el aspecto fuerte de la relación con los hijos es el papá. El papá formaba, el papá abrazaba, el papá besaba, el papá llevaba, el papá cargaba. O sea, el papel de San José con Jesús no fue un papel mediocre, aunque en la Escritura no haya muchos, o no haya ni una sola palabra de San José al respecto. Si somos capaces de decirle a Dios, Abá, papito, papá, nuestra dignidad se va a recuperar. Hagan de cuenta que nos van a resetear. ¿Qué problema cuando la computadora, cuando el celular no funciona bien? ¿Qué problemón es ahora, no? Nos enreda, no sabemos ni a dónde ir a veces. Dependemos tanto de un artículo de esta naturaleza. Imagínense cómo estará nuestro corazón y qué tanto se desorienta si no tiene la dignidad en el lugar que le corresponde. Papá. Y esta, me atrevo a decir, primer día del año, me atrevo a decir que no podremos nunca ser felices. Nunca podríamos ser felices desde la indignidad, desde un lugar indigno, comportándonos indignamente, pensando lo que no nos corresponde. O sea, si de verdad queremos ser felices, tenemos que asumir el plan de salvación. Y el plan de salvación consiste en una sola cosa, que seas hijo. Que seas hijo y lo veas a Él como padre, a Dios. Si no somos capaces de comportarnos como hijos, piensen en los ejemplos que conocemos en nuestra vida. En aquel hijo que no se comporta como hijo, hace un sufrimiento impresionante en la familia, la divide, causa muchísimo sufrimiento a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y normalmente un hijo que se porta mal termina, ni modo, son reglas de la vida. Muy bien, tercera herramienta para trabajar en este año de una manera profética. ¿Qué significa profética? El que habla por otro. Yo estoy platicando, comentando, predicando como profeta, haciendo uso del recurso que me dio el bautismo. Yo fui ungido como profeta, tú también en el bautismo. Si no te acuerdas, acércate un día a un bautismo en estos días recientemente. Si no mal no recuerdo, el domingo, ahora que se viva la fiesta de la Epifanía, el obispo va a bautizar a algunos pequeños aquí en catedral y escuchemos las palabras que le dices a un pequeño. O sea, te estoy ungiendo con el poder del Espíritu Santo para que funjas como profeta, sacerdote y rey. Profeta para que escuches y hables palabra de Dios. ¿Qué más? Sacerdote para que intercedas por los demás. Y rey. Para, ¿cómo se comparte el reinado de Jesús? Si Jesús es rey, a ver, le preguntó Pilato en plena juicio, dizque juicio, ¿verdad? En pleno cuestionamiento. Entonces, ¿tú eres rey? Sí, soy rey, tú lo has dicho. Soy rey para ser testigo de la verdad. Para eso, para gobernar desde la verdad. Pero mi reino. Así que no creas que nos vamos a pavonear por ahí por la calle, ¿verdad? Por tener estos dones. Son para pavonearnos el día de mañana en el servicio a los demás. Tercer elemento. Antes de iniciar el Evangelio, estoy hablando de la liturgia que hubo el día primero, cómo la iglesia tiene la sabiduría de plantear lo que necesitamos. Fíjense lo que dice la antífona del Evangelio. Cuando se dice aleluya, aleluya, y después se lee un pequeño tramito, ¿verdad? De un evangelio o de una palabra, etcétera, de la palabra de Dios. Dice, en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. distintas ocasiones y de muchas maneras. Dios ha estado informando, formando para que haya fe, para que haya entendimiento, para que se entienda el plan de salvación. De muchas maneras. Pero ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos guste o no nos guste, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la última palabra del Padre. Es el equivalente a aquella parábola que el mismo Señor Jesús planteó a los fariseos en una ocasión y les dijo que un hombre tenía una viña con un lagar, con una torre bien cercada, o sea, un terreno muy padre, muy productivo, y se lo arrendó a unos viñadores. O sea, no lo iba a trabajar él, se los dejó para... Y estos viñadores, cuando mandó a cobrar la renta, la porción de la cosecha, pues dijeron, ¿por qué le tenemos que pagar a nadie? ¿Sí? Eran así como medio progres, medios zurdos, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es de nosotros, nosotros lo trabajamos. No es tuyo, te lo dieron hechecito, nomás para que lo trabajaras. No quisieron dar su parte y mataron a los que les enviaron. De la misma manera, en una analogía, como el pueblo de Israel mataba a todos los profetas que les había mandado Dios. Y a lo último dijo, bueno, ¿les voy a mandar a quién?
A mi hijo.
Porque a mi hijo sí lo van a respetar. No, hombre, qué generación, ¿verdad? No respeta ni lo principal. Mira, ya llegó el heredero, vamos a matarlo. Y nos quedaremos con su herencia. Mataron, tomaron al hijo, lo sacaron. Jesús está platicando esto, una parábola, está platicando una analogía de algo que todavía no ha sucedido, pero va a terminar sucediendo en él también. Sacaron al hijo y lo mataron. Ahora Jesús no dijo más, ¿eh? Ahí se quedó callado y les hizo una pregunta a los fariseos. ¿Qué hará? ¿Qué hará cuando vuelva? ¿Qué hará con estos que trataron así a su hijo? Y le contestaron, él mismo dijo, pero una respuesta conjunta, dará muerte a esos desalmados. Yo terminé el año en una experiencia muy interesante, muy bella experiencia. Me tocó estar fuera de la ciudad, en otra ciudad cercana, con un grupo de farmacodependientes que se reúnen especialmente en el fin de año, en un retiro de 3 días, para poner su vida en claro. Y bueno, los que tenemos la experiencia de convivir con muchas comunidades, aún así nos sorprendemos mucho cuando vemos la trayectoria de otros sufrimientos que hay atrás de estas vidas. Y para mí fue impresionante la cátedra de sufrimiento y de dolor y de necesidad de conversión que tenían estos hombres. Muchos de ellos confesaron su manera de vivir completamente equivocada del pasado y ahora en el Señor Jesús. Muchos, sobre todo en esos últimos tiempos, platicaron que habían perdido hijos asesinados, porque pareciera que es la moda, ¿verdad? Con todo este problema de desorganización en el crimen que hay, pues es una cantidad de muertos y de sufrimiento por todos lados. Y lo expresaban de una manera única, porque hay lugares donde la imagen y el prestigio personal pasó de moda hace mucho tiempo. Lo que importa es estar salvado. Lo que importa es que la página dé vuelta y que nosotros ya estemos en otra perspectiva, en otro camino. Lo que menos vas a hacer tú es acomodarte el copete cuando estés en la agonía, ¿verdad? No sé si te ha pasado estar con alguien en aquellos momentos y dices, a ver, mamá, te voy a ayudar, te voy a... No. Si lo que quiero es respirar, si lo que quiero es estar en paz, si lo que quiero es que me traigan al Padre, si lo que quiero es que se reconcilie tu hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones de este tipo? Y cuando vemos este tipo de situaciones y veo este tipo de individuos, me queda claro que la salvación es una necesidad urgente ya, urgente. Y la única manera de apropiársela No hay más que un solo camino. No hay 100 filas. A ver, por el tren de la salvación y lo puedes adquirir y subirte en muchas garitas. No, no, no. Hay una sola garita que te lleva a ese asunto completo de la salvación. Y es la conversión. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no hay nada que hacer contigo. Y no hay nada que hacer conmigo. Porque vamos a seguir aportando lo mismo siempre. Tu carácter, tu manera de reaccionar, tu perspectiva de la vida, tus gustos propios de la carne, lo que cada quien experimente. Y gustos de la carne no me refiero solamente a gustos sexualizados, sino envidias, sobre todo envidias, rivalidades, egoísmos. Esto es lo que tiene dinamitada la humanidad. Perezas, es una cosa impresionante eso ahora que lo mencionas. Salió mucho en esa comunidad a relucir. ¿Cómo por pereza las cosas no han mejorado? Porque implica esfuerzo, porque implica ponerse las pilas, como decimos nosotros. No hay que ponerse las pilas se oxidan. Hay que ponernos al Espíritu Santo, hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Las pilas no. Eso de que el pilón como si nada desde Mérida hasta Ensenada, ¿verdad? Mérida hasta Ensenada, no. Sí, ¿verdad? Último punto, ahora sí, está con el Evangelio. Y para eso vamos a proclamarlo. Vamos a pedirle al hermano Saulo que nos haga el favor de proclamarlo.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén. Encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho aquel niño y cuánto lo oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
¿Por qué el gesto?
Antes de ser concebido.
Ajá. Muy bien, hermano. Bueno, ya me quedan 15 minutos. Y explico la última parte de la liturgia. Algo que ya no estamos acostumbrados a hacer nosotros hoy en día es justamente lo que hicieron estos tipos. Piensen bien en esto. Los pastores no trabajan en la ciudad. Trabajan en el campo, en el monte, más bien, más que en el campo. La ciudad pequeña, Belén, obviamente transitar del monte a la ciudad lleva su distancia. En la noche no había linternas, ¿verdad? Implicaba una organización, implicaba el cuidado del rebaño. Pero cuando a los pastores se les presentaron los ángeles y les anunciaron algo fuera de serie, ¿qué les anunciaron? En el contexto en el que hemos estado hablando, ¿qué fue lo que anunciaron esos ángeles?
La salvación.
Sí, pero sí, exacto. Les traemos una muy buena noticia. Fíjense que hoy les ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén. Todo este excelente escenario no era más que el plan maestro de salvación. Y estos pastores, que normalmente suelen ser gente ignorante, solitaria, muy poquita escolaridad, rústica. Nunca había oído la explicación que el padre Luis Alfonso en su homilía dijo. Normalmente eran tildados de ladrones, de rateros más bien, porque como se la llevaban afuera en el monte, andaban de noche transitando, pues lo que se encontraban por ahí se lo quedaban, ¿verdad? Entonces, como que tenían mala fama en ese sentido. Yo nunca había oído esa explicación, se me hizo interesante. ¿Por qué no? Hay de todo en la vida del Señor. Habrá algunos buenos pastores, otros asalariados, va a decir Jesús, que no les importa cuando viene el lobo, ¿verdad? Dejan sola las ovejas. Pero algo que no hemos aprendido, y ya no sé si lo vamos a aprender, ¿eh? Porque vivimos en una generación donde uno de los síndromes principales es buscar siempre el camino fácil para hacer las cosas. Y si siempre buscamos el camino fácil, normalmente lo que hagamos no va a ser lo mejor. Pero los pastores dicen que fueron a toda prisa a Belén. O sea, cuando te anuncian algo bueno, normalmente no te tardas en llegar al objetivo. Si lo que estamos platicando hoy, el primer día del año, no son noticias tétricas. Oh, se va a venir una inflación del 300%, una devaluación de tal y cual dimensión, una expropiación de tal y cual eventos, esta clase de legislaciones, que a lo mejor se dan. La contracción en el sistema financiero, mira, va a propiciar esto, el Producto Interno Bruto de nuestro país, si alcanza el 2% va a ser mucho. Todas las noticias que se vierten en nuestro medio pareciera que están diseñadas para menoscabar el ánimo. Las noticias que vienen de parte de Dios siempre están diseñadas para subir el ánimo, el ánima, el alma. Pero parece que nosotros tenemos un dosificador. ¿Ustedes saben lo que es un dosificador? Un aparatito de cualquier índole, puede ser electrónico, manual o todo, que hace que las cosas entren a un ritmo predeterminado. Pero normalmente nuestro dosificador está como estrangulado, como ahorcado. Entonces no importa todo lo bueno que nos digan, quién sabe, a lo mejor, ay, llévatela calmada, no pasa nada, tienes la vida por delante. La vida por delante, ¿qué quiere decir eso? Si tú eres el niño del tambor, el niño del tambor es el primero que mataban en las guerras antes, ¿no? El que iba trun, 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 ese no llevaba ni arma, era puro tambor, pum, eran los primeros que caían, los que venían armados venían atrás. Pero los pastores fueron a toda prisa. Y esta parte considero yo que nos ha hecho mucho daño ser tan lentos para todo. Qué lentos somos. Qué lentos somos para entender. Tiene que pasar de repente una muerte en la familia para decir, pero ¿cómo no pude hacer las cosas a tiempo? ¿Pero por qué no lo hablé en su momento? ¿Por qué? ¿Y a quién de nosotros nos ha pasado estar enseguida de un féretro y decir, cuánto te pude haber amado, cuánto pudimos haber convivido? Pero ya no, ya se pasó el tiempo. ¿Cuánto pudimos haber disfrutado juntos en vez de habernos hecho la vida de cuadritos, como se suele decir? ¿Cuántos enemigos de a gratis, de idioquides? Pero no hacemos las cosas a prisa. A prisa debiésemos de reconciliarnos, a prisa deberíamos de desechar las obras de las tinieblas que mencionamos hace unas 3-4 semanas al inicio del Adviento. De prisa deberíamos analizar en qué entorno vivimos y aprender a vivir. Es que si no sabemos vivir, si no sabemos adaptarnos a lo que está pasando en nuestros tiempos, pues nos van a volver a tomar desprevenidos en todo. Ese es el primer punto del Evangelio. El segundo punto es: contaron todo lo que se les había dicho de ese niño. ¿Qué cuentas tú? ¿Qué contamos nosotros? Contamos chismes, contamos lo que nos preocupa. La gente normalmente se maneja como victimona, ¿no? Siempre está contando lo mal que le ha ido, el sufrimiento. ¿No han visto ese medio video? Está hecho con maestría, que marca las generaciones de los 80s, 90s, 2000, y es un tipo que va caminando y hace cuenta que le están tomando el video, un muchacho entre sus 30 y tantos años, y se golpea con una puerta. Cuando va caminando se golpea con una puerta en el hombro, pero es de los 80, pues se golpea y sigue caminando. Está creado en los 80s, pues digamos. Y luego pasa uno de los 90 y se pega y pero sigue caminando. Y luego se pega uno en el año de los 2000, milenias, y pega un alarido, así, pero un alarido que todo el mundo lo escucha. Y ya después otro. Y luego lo malo es que también los de los 60, 70 y 80 asumimos esas posturas. Y en el año, los del 2010, se golpea uno, se toma con el video mientras está sufriendo y ya después se queda como si se hubiera muerto. Sí les ha tocado verlo, ¿verdad? Está muy padre. Pero así estamos, nos dedicamos, parece que somos productores de películas en las que si no informamos a través de las redes sociales lo que estamos comiendo, lo que nos acabamos de poner, en el viaje en el que andas, mira cómo te quedó el peinado y parece que es un cortometraje aburridísimo de nuestras vidas personales. Y la gente que todavía es más aburrida y no tiene nada que hacer, pues protagoniza con tu vida, con el ajuar y el peinado y el viaje y las convivencias y las parrandas que se pusieron en estos días, ¿verdad? Y no hay más. Eso es todo. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan los pastores? Lo único que vale la pena. Cuentan el plan de salvación, lo que se les dijo del niño. Y alguien puede decir, qué mojigato tú. Oye, pues sí. ¿Qué contabas en las posadas? ¿Para qué eran las posadas? Era para contar una historia, reproducir una historia analógicamente que había vivido la familia, la Sagrada Familia, donde no tenían dónde llegar, donde tenían cómo admitir. Era algo tradicional. Lo único que consistía era en detonar un proceso de apertura, de generosidad. ¿Y ahora qué contamos en las posadas? ¿Qué contamos? Se me vinieron como 50 pecados a la mente, ¿verdad? Que se cuentan, que oyes. Pues eso. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. No sabemos contar lo bueno, si se fijan. Pero que no sepamos algo malo, porque eso te lo voy a contar rápido. ¿Supiste lo que pasó? ¿Qué? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Si ya sabes para dónde va, ¿verdad? Somos así, ¿verdad? Bueno, al menos pienso yo que somos así. A lo mejor ustedes... un manojo de virtudes del trabajo arduo del año 2022, donde parece que vienen tallados a manos por la obra del Espíritu Santo. Pero esperemos que así sea. Bueno, muy bien. Último punto, en los últimos 5 minutos. ¿Cuánto oían? Para que vean que no todo el mundo es como tú y como yo. ¿Cuántos oían lo que se contaba del plan de salvación que ese niño iba a hacer? Quedaban maravillados. Y eso sería muy padre que lo hiciéramos como un ejercicio personal. ¿Qué te maravilla? ¿El mucho dinero que ganó tu vecino? ¿La figura después de 5 operaciones de tu compañera de escuela? ¿Con qué nos maravillamos? Mira esta, después de 2 matrimonios fallidos, ahí va sobre su tercero o cuarto o quinto. ¿Verdad? ¿No hay quinto malo? ¿Qué nos maravilla? ¿Qué es lo que es capaz de producir en nosotros ese asombro extraordinario que nos deja sin habla? Y aquí viene la pregunta tétrica. ¿El plan de Dios nos maravilla? Si hiciéramos un estudio de sensibilidad en los jóvenes, así empezó el tema, ¿se acuerdan? Hablábamos del sentir, que fuéramos capaces de sentir. Si fuéramos e hiciéramos un estudio de sensibilidad, que seguramente ya debe haber uno por ahí, lo voy a procurar, midiendo en la juventud, ¿qué tanto es capaz de sentir? Pregúntate por qué los cineastas de hace 10, 20 años para atrás traían un promedio de 20 a 200 acciones por minuto y ahora traen de 500 a 1500 acciones por minuto, porque si no te doy una sobredosis no sientes nada. Y siempre lo he dicho con respeto, vean la tendencia ahora para estimular el ejercicio. Llegas con un friazo, 6 grados centígrados a las 5 de la mañana, te subes a una bicicleta y te transportan a una discoteca en Dubái, ¿verdad? Y te prenden el musicón y te ponen las luces y te ponen un que otro vecino o vecina atractivo.
Motivador.
y estás a todo lo que da. Ahora, de veras que se antoja llegar la malillada así, apagarles la música, pues quitarles la carretera, quitarles la ciudad que están viendo, prender el foco de 120 watts ahí caliente y síganle y pedalele. ¿Sí o no? ¿Por qué se acaba el power? Porque estamos acostumbrados a la sobreestimulación. Un joven ve de 50 a 300 videos al día. Con cada proeza, ya no motiva nada. El otro día no terminé de frustrarme con tus hijos en el buen plan. O sea, por más que me esforzaba por decir algo agradable, bromas, chistes, lo que fuera, no les saqué una sonrisa a ninguno de los dos canijos. ¿Te acuerdas? Porque es sensibilidad eso. Eso es sensibilidad. La gente que vive en una estructura, por ejemplo, de mucho daño físico, dóblale los dedos al revés y las uñas, ¿verdad? Y cualquiera se le voltearían los ojos de dolor en un gesto de eso y no siente nada porque está inmunizado. Una vez me tocó conocer a una persona de 70 y tantos kilos, unos cuantos kilos más que yo, y tomaba a un torete de los cuernos, ¿está Miguel? De los cuernos, y lo volteaba, un torete de 300 kilos, y era capaz de voltearlo. Una fuerza descomunal. Fuerza del loco, decimos a veces, ¿verdad? Pero es una fuerza fuera de la proporción del peso y de los músculos. Le decía, ¿y de dónde? ¿De dónde te viene esa fuerza? Y era un muchacho que su papá lo llevaba a arrear al monte. Y le decía, tráeme el ganado fulanito de tal, la cabeza, tráeme la josca, tráeme la barcina, tráeme, le decía el nombre. Y el muchachito iba y se equivocaba y le traía otro, le decía, bájate los pantalones. Y mojaba el fuete en el bebedero de cuero y le volteaba los ojos a fuetazos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Alcanzó a desarrollar una fuerza, una fortaleza para no sucumbir al sufrimiento que le generaban esos azotes. La fuerza es un misterio. Por eso debemos de pedir la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo. Si Él nos asiste, nuestro año tiene que caminar bien. ¿Por qué tiene que caminar mal? ¿Quién tiene poder sobre ti para condenarte, para gestar un conjuro sobre tu vida de que las cosas van a estar muy mal este año? ¿Por qué van a estar mal si eres hija de Dios? Si tú le llamas a tu Padre por su nombre, bendíceme. Si empezamos el año con esa bendición tradicional, así le dirás a los hijos de Israel, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su misericordia y te conceda su paz. O sea, ¿por qué vamos a seguirnos? Si se fijan, nos creemos mucho más rápido las malas noticias, lo malo, las maldiciones que las bendiciones. En una oración pequeñita del día de San José, allá Miguel nos daba testimonio el otro día, una oración pequeñita y tenía mucho tiempo malo de la cintura y ¡pum! Se alivió. ¿Por qué no? Y de repente uno, en medio de su contexto familiar, malos augurios de cómo podría venir, malos pronósticos de cómo podía beber una bebé, cómo podía venir una bebé en el vientre materno, nos dedicamos a suplicarle a Dios la misericordia y maravillosamente sale la bebé. O sea, ¿por qué no podemos ser la parte que asuma con fe y negocie con confianza la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se negocia con confianza. No nos estamos poniendo de ejemplo nadie. ¿Cuánta fe se necesita? ¿Cuánta misericordia para obtener tanta misericordia? ¿Quién sabe? Pero cuando menos podemos hacerle así, poner nuestro corazón. Y esto es lo que vamos a hablar en el retiro. Esto es lo que pretendemos. Que los que vayan queden maravillados por redescubrirse. Redescubrirnos, hijos de Dios. Y querer cambiar lo que no me distingue como hijo de Dios. Eso es la conversión, desechar lo que no es mío, lo que no es de él, lo que se me pegó. ¡Qué bonito perro! Mira qué bonito perro, mira qué bonita su figura, mira qué bonito su ánimo, mira, pero trae pulgas y trae garrapatas y ahora son peligrosísimas. Hay que quitárselas. No, 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 déjalo que entre así a la casa lleno de garrapatas. Pues está muy bonito tu perro, pero trae garrapatas. ¿Y tuyo también? Se oye feo, pero lo que traemos nosotros es peor, ¿eh? O sea, esos pecados de los que no queremos cambiar, esas actitudes de las que no queremos cambiar en la vida, son como garrapatas. Y la diferencia de lo que hacía María, todo esto que lo escuchaba, todo esto que lo oía, dicen que ella guardaba y meditaba todo en su corazón. O sea, hay cosas que necesitan tiempo para comerse, para digerirse, para asimilarse. No puedes en 3 días componer lo que descompusiste en 30 años. Pero si empiezas hoy, hoy empieza el proceso de transformación. Hay veces que no es más que necesario una limpieza de las cosas para que el aspecto de tu casa ya se vea diferente. Y es la misma casa. A lo mejor no está ni bonita. A lo mejor está medio ruinosa. Pero basta una buena barrida y una buena acomodada para, aunque llegues a la casa más humilde, te la encuentres grata. Nosotros también, nuestra casa necesita. ¿Y qué mejor manera, empezando el año, que empiece por darnos una buena barrida el Espíritu Santo con su palabra y su bendición? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esta gracia durante todo el año, que no cesemos ni un solo día de trabajar en nuestra conversión. Y si tenemos el infortunio de pecar, si tenemos el infortunio de resbalar, de fracturarnos, que nunca escuchemos a aquellos que sentencian a los que caen, sino que escuchemos la palabra de Dios, que sabe que si le llevamos nuestros pecados rojos como la sangre, Él los dejará blancos como la nieve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Empecemos también este año rezando al Arcángel San Miguel para que nos veamos protegidos y alejados de toda insidia demoníaca, de todo mal. Arcángel San Miguel, en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las primeras gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por nuestros fieles difuntos, especialmente los que murieron en estos últimos días de fin de año, de principio, y por todos los que dejaron de existir en este año, dale, Señor, el descanso eterno. Incluimos al Papa Benedicto XVI, que descanse en paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.